una vuelta al sol. Eso es un año humano en la Tierra y volvemos a empezar y volvemos a girar alrededor del sol. El universo y sus misterios es uno de los temas que se pueden escuchar en Hágase la Luz y lo hacemos con la astrofísica y profesora de Euskal Herriko Unibertsitatea y miembro del grupo de ciencias planetarias de esa universidad, Nayara Barrado Izaguirre. Acabábamos el 2020, no sé si te acuerdas, hablando de la conjunción entre Saturno y Júpiter. ¿La viste? Bueno, sí. Nosotras la vimos y la fotografiamos, ¿verdad, Nayara?
Sí, sí, que estuvimos hablándolo.
Estuvimos hablándolo sí. y que decíamos, venga, hay que sacar una foto. Tuvimos suerte porque, si no recuerdo mal, el cielo estaba bastante raso y pudimos sacar una foto.
Y tuvimos suerte porque creo que fue el último o de los últimos días que no llovió y que estuvo despejado.
Eso es.
Yo recuerdo estar en el parque con los niños y se me juntaron un montón de niños alrededor porque pues les comenté, ay, mirad, ya está ahí, Júpiter, Saturno, tal. Y estaba una tarde espectacular con lo que hemos tenido después. Y lo pudimos ver muy bien, sí, como bien dices, pues se veía, pues no le ves los anillos, no ves solo a simple vista no ves los anillos, no ves los satélites de Júpiter. Pero sí que se podían ver, pues como eso, dos lucecitas más brillantes que las demás, tenían algo especial, ¿no? Y luego encima andaba Marte también por ahí, que ya cuando todos los niños dejaron de darme la chapa, dije, pues mira, ahora tenéis ahí a Marte.
Mira, vi una foto en Twitter, creo que fue, de una persona, yo creo que estaba en Egipto, que sacó una fotografía de esa conjunción y yo creo que la sacó con un telescopio. Y entonces sí que se veía cómo se unían y desde luego se veían claramente los anillos.
Claro, a mí esos días luego tuve bombardeo de imágenes y demás, cada uno de dónde lo había sacado, pues gente con telescopio y así, y sí, desde luego con unos telescopios bastante normalitos y así, sacaron imágenes muy bonitas y con telescopios un poco mejores, gente que son astrónomos aficionados que hacen imágenes muy buenas, ya con se veía Júpiter con sus bandas y sus zonas, en alguna incluso se podía incluso ver la gran mancha roja, los anillos de Saturno, por supuesto, los satélites, los galileanos de Júpiter. Muy bonitas. Yo he visto imágenes muy bonitas tomadas ya eso con telescopio y un poco más preparados que con el móvil como iba yo y todo esto, ¿no? Pero pero sí, unas imágenes se han podido tomar muy bonitas.
Porque algún día hablaremos si existe alguna aplicación de móvil que nos pueda servir como una especie de telescopio.
Pues como una especie de telescopio le podrías poner un zoom, le podrías poner algo así, pero luego ya pues necesitarás un trípode porque claro, el principal problema, y si ya que estuviste tomando imágenes y demás y los que estuvieron tomándolas se darían cuenta de que es el pulso.
Claro.
Porque sí. Tú le haces zoom y nuestro pulso empieza a temblar, entonces ya es imposible sacarlo. Entonces lo primero que necesitaríamos, primerísimo, sería un trípode o sujetarlo en algún sitio, el móvil y demás, y luego pues algún sistema, algún gadget, tipo ponerle un zoom profesional y demás, pues seguro que alguien se lo ha inventado o se lo inventará, pero eso ya es ponerle un algo más al móvil, ¿no? Ya sería pues como tener una cámara.
Bueno, en cualquier caso, esta conjunción que vimos a finales del año 2020, sí. No se volverá a repetir, al menos en 20 años, me parece que era, ¿no?
Cada 20 años más o menos se juntan, bueno, hay una conjunción de Júpiter y Saturno, como son dos planetas que se ven muy bien, pues suele ser una que pues bonita de ver y así. Lo que sí vamos a tener es otra conjunción, lo que pasa es que pues bastante menos llamativa, bueno, bastante menos visible también, voy a decir, no sé cómo llamarlo. Va a haber una conjunción de dos planetas, pero esta vez, en agosto, va a haber la conjunción entre Marte y Mercurio. ¿Qué ocurre? Que es que Marte lo vemos muy bien a simple vista, como lo hemos estado viendo estos últimos meses, todavía lo vamos a seguir viendo unos meses más, a principios de enero, febrero y demás, todavía lo vamos a seguir viendo y demás, así como Júpiter y Saturno vamos a dejar de verlos ahora enseguidita, pero Mercurio, el problema que tiene es que no es visible a simple vista, ya necesitamos un telescopio o por lo menos unos anteojos, unos binoculares, un poco buenos. Vale. Entonces, claro, pues esta conjunción ya no es tan fácil como, uy, mira el cielo y ahí está, ¿no? Ya nos tenemos que preparar para ir a verla y demás. Y lo que también va a ocurrir ahora, unos de estos primeros días de enero, es que también va a juntarse a esta conjunción que todavía es visible, ¿eh? Lo que pasa es que estamos teniendo tan mal tiempo, todavía se pueden ver Júpiter y Saturno, ya están muy, muy abajo, casi se pone el sol y tenemos muy poquito tiempo para verlo, el día 10, creo que es, de este mes, el 11, se les va a juntar Mercurio. Entonces van a formar como una especie de triángulo. Pero lo que os decía, Mercurio a simple vista no es visible. Y encima tan cerca del horizonte, pues más difícil.
Vale.
Pero lo mismo, con un telescopio, con binoculares y demás, pues van a formar un triangulito el día 10, 11, y serán... Habrá una conjunción triple, digamos, de los planetas, pero muy difícil de ver, ya no va a ser igual.
Y sobre todo porque no sabemos qué tiempo va a hacer.
Bueno, sí.
Que eso también depende de
en
eso.
En esta ola de frío que estamos metidos tan larga.
Por ejemplo, con un buen telescopio, a pesar de las nubes, ¿se podría ver algo?
Nada. Las nubes, nada que hacer. Teniendo las nubes con cualquier telescopio que no sea un telescopio de infrarrojo, pero bueno, un telescopio visible, imposible, no las podemos superar. Por eso hay muchos telescopios puestos en cimas de montañas y por eso también se mandan telescopios espaciales al cielo para evitar la atmósfera, tanto las nubes como la atmósfera por otras razones, ¿no? Porque bueno, la atmósfera nos protege de radiación que no queremos que nos... Bueno, no queremos, no, nos viene bien que esté ahí la atmósfera porque esta radiación, la radiación ultravioleta, por ejemplo, que todos conocemos, nos daña a nosotros, pero a los telescopios les interesa a veces que no esté esa atmósfera para poder precisamente ver esta luz ultravioleta de la que nos está tapando, nos está protegiendo la atmósfera. Entonces, a veces se sacan telescopios así para eso e incluso también pues las luces son otro problema que tenemos. Y por eso los telescopios suelen estar puestos en montañas, en zonas con poca nubosidad, pues tenemos uno en el Teide, tenemos, bueno, en el mundo en muchas partes, ¿no? Pero sí, las nubes no las podemos evitar, ¿no?
Y Nayara, ¿podríamos conectarnos nosotras de alguna manera a estos telescopios espaciales o a estos telescopios que están en las cimas de los montes del mundo?
Se puede, se hacen cosas de este tipo, por ejemplo, en telescopios terrestres. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo, cuando hay Semana de la Ciencia o otro tipo de eventos de este tipo de divulgación, solemos hacer unas sesiones que se llaman Begira, en la que nos conectamos pues normalmente a Calar Alto, el observatorio de Calar Alto, y nos conectamos en directo a ese telescopio y estamos viéndolo a través del ordenador. Entonces, bueno, se hace una sesión pública para que lo vea todo el mundo. Entonces, es posible, lo que pasa es que no puede cualquiera hacerlo, claro. Pues tienes que ser alguien o pertenecer a algún grupo hay que pedirlo, ¿no? Hay que hacer una petición de tiempo e incluso pagarlo. Y luego a los telescopios más grandes, bueno, los telescopios espaciales, también se hacen peticiones de tiempo, que lo que se hace es decir, bueno, quiero observar a Júpiter por tal razón, bueno, tú escribes todo un informe en el que un proyecto en el que dices quiero observar a Júpiter del día tal al tal, no sé qué, y entonces te pueden dar tiempo de observación, que se llama. Te dan ese tiempo, se observan Júpiter como tú has pedido que se observe, Júpiter, Saturno o lo que sea, o
sí.
La nebulosa no sé cuántos. Te conceden ese tiempo, luego las imágenes te las pasan a ti, luego se hacen libres y demás, pero no es en directo, eso ya no sería en directo.
Ya.
Toman las imágenes y luego te las mandan.
Y las nebulosas, en cualquier caso, alguna vez hemos comentado que se pueden observar con un telescopio bastante normal, ¿no?
Normal, tiene que ser un telescopio bueno ya. Nebulosas para ver. Andrómeda,
vale.
Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda es bastante fácil de ver. Entonces, así que con cualquier telescopio podríamos verla. Pero ya las demás, o eres muy buen astrónomo y tienes un telescopio y un cielo con un buen zoom y demás, o son difíciles de ver. Ya hace falta un telescopio pues un poco más profesional, vamos a decir.
Bueno, volviendo a los eventos que vamos a tener durante este 2021 en nuestros cielos y en otros cielos, el día 13 es luna nueva, es la primera del año,
sí.
Y he leído que es un buen momento para observar el cielo profundo. ¿Esto qué es?
Siempre que hay luna nueva, el cielo está más oscuro. La luna nos ilumina por la noche. Los animales por la noche, cuando hay luna llena, que es los animales nocturnos, pero bueno, nosotros también, vemos mucho más, mucho mejor. La luna nos está iluminando. Cuando hay luna nueva, no hay luna. La luna nueva es cuando no hay. Entonces el cielo está muy oscuro, las noches son mucho más oscuras y por eso es un buen momento para observar el cielo en general. Y el cielo profundo, que significa que observar pues galaxias y demás. Se aprovechan estas ocasiones, pues lo que te decía, que preparas una observación para ver la galaxia M85, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, si hay luna nueva, las imágenes que vas a obtener son mucho mejores, porque al no tener ninguna luz que se entrometa en tu camino hacia observar esa galaxia, toda la luz que vas a obtener va a poder ser de esa galaxia. siempre va a ser mejor observar cuanto más oscuro. Lo mismo que nos vamos a observar al monte y no en una ciudad, pues la luna lo mismo. Lo que pasa es que de la ciudad podemos salir, de la luna no nos podemos librar. Entonces aprovechan esas noches para hacer esas observaciones.
Vale.
Si coincide, lo que pasa es que siempre depende de lo que queramos hacer. Para ver a simple vista, que esté la luna siempre es bonito, porque te puedes guiar por ella, es bonita de ver a simple vista, pero si ya vas a hacer una observación más profesional o quieres ver un planeta bien visto o una nebulosa bien vista, o un entonces siempre va a ser mejor que no haya luna o que la luna esté pequeñita.
Luego, otra cosa que siempre me sorprende es luna de hielo, luna de sangre, luna azul, todos estos nombres, ¿a qué corresponden concretamente y por qué se ponen estos nombres?
Pues a veces, por ejemplo, ahora que va a haber una, la han llamado luna de nieve, son por el color. Y otras veces simplemente por un evento. Va a haber otra también, la luna de las flores, que va a ser en mayo. La luna de la cosecha, que es en septiembre. Y es por, pues porque en mayo es el mes de las flores, en septiembre se cosecha. Ahora está la de la luna de nieve o de hielo, que va a estar, la luna va a estar ubicada justo en el lado opuesto del sol, está en febrero, y va a estar totalmente iluminada. Entonces me imagino que por ese color tan blanco que va a tomar, pues a alguien se le ocurrió, pues luna de nieve. Pero son normalmente por eso, pues por eventos de las fechas en las que van a ocurrir y demás.
Lluvia de estrellas, entiendo que habrá varias, ¿no?
Esas, como siempre, sí, tenemos muchas todo el año, las típicas de todos los años, las acuáridas. Ahora justo tendremos, bueno, en abril tendremos las líridas, en enero hemos tenido ya las cuadrántidas, las perseidas como siempre en agosto, leónidas, todas, esas como siempre,
esas
todo
siempre.
El año, siempre tenemos alguna, y algunas se ven mejor, otras peor, algunas, las perseidas suelen ser bastante bonitas de ver, porque se ven bastante, encima en agosto pues suele acompañar el tiempo más, ¿no?, y estar por la noche viéndolo y demás, pero bueno, sí, tendremos.
Bueno, algún meteorito de estos que están supuestamente controlados. He leído que Apophis, por ejemplo, hasta 2029 no se acercará a la Tierra.
Nada, pues
pero
en 2029
habrá más.
Hablamos. Sí, se acercarán. Pues ahora, por ejemplo, he leído que el día 21 de enero se nos acerca el primero del año, 15 Eunomia, que pasará a 1,5 unidades astronómicas, o sea que así como cerquita, no muy cerquita, pero bueno, que son unos 20 millones de kilómetros. Una unidad astronómica, para recordar, es la distancia entre el Sol y la Tierra, o sea que va a ser más lejos que eso, 1,5 unidades astronómicas. Y luego, pues alguna roca más también se acercará y demás, pero bueno, eso, como siempre, lo vamos viendo mes a mes, se van acercando, siempre hay algunos que pasan más cerca, otros que pasan más lejos, pero siempre, de momento, los que se acercan, pues eso, lejitos.
¿Y Venus y Marte nos van a dar alguna sorpresa? Bueno, claro, esto no es aventurarte, no podemos
sí,
saberlo.
No,
pero
a ver, sorpresas inesperadas, no sé, a ver, porque toda la gente que está investigando por ahí no nos lo van a contar si tienen algo entre manos. Pero lo que sí, el día 18 de febrero llegará por fin Perseverance, la sonda de la NASA, a Marte, al cráter Yesero. Y digo por fin porque, bueno, es en nuestro grupo es algo bastante esperado. Esta sonda que, pues como sus predecesoras, como Curiosity y demás, se va a posar en Marte y como siempre, otra vez, en busca de vida, a ver qué encuentran y demás. Bueno, como hemos estado bastante involucrados, pues por eso digo lo de por fin, porque ya pues tenemos ganas, ¿no?, de a ver qué se encuentra, a ver qué puede haber. Entonces, por ahí podemos tener alguna noticia. Luego, en Venus de momento no hay nada, pero bueno, luego, o sea, no hay nada, digo, previsto, ninguna misión ni nada, pero bueno, nunca se sabe. Luego, como nos ha pasado este último año, que de repente hemos tenido noticias interesantes sobre Venus. Luego también hay una misión de la NASA, no a planetas, sino a dos asteroides, la misión DART, que se lanzará en julio, está previsto, que va a los asteroides Didymos y Didymorphos, y su objetivo es desviarlos de su trayectoria. No porque sean un peligro en sí, sino por ver que si se podría conseguir o que cómo, bueno, pues por ir probando esto de desviar asteroides, ¿no? Por si algún día tuviésemos alguno que se nos acercase y tuviésemos, pues a Apophis se nos acercase mucho y tuviésemos que desviarlo, pues por ir haciendo pruebas y más para investigación, ver qué pasa, cómo, pues eso, qué resultados da esta desviación y demás. Y luego por fin ya en octubre esperamos Bueno, va a haber otra misión, Lucy, a los asteroides de a los asteroides troyanos de Júpiter y demás, pero luego en octubre también otra misión bastante esperada, también se ha ido retrasando, entonces a ver si es verdad, la ESA y la NASA van a lanzar el telescopio James Webb, el que va a sustituir al Hubble. Y se ha ido retrasando, ha ido teniendo bastantes retrasos, llevamos tiempo diciendo que el Hubble ya se acaba, pero bueno, a ver si ya por fin esta vez es la definitiva o sigue. La verdad es que el Hubble da resultados muy buenos, entonces no, tampoco tenemos así como una prisa excesiva, porque bueno, Hubble sigue funcionando, pero bueno, pues estaría muy bien tener pues un telescopio mejor y...
Entre los imprevistos, pues alguna supertierra habitable que encuentren, más cerca de las que han encontrado hasta ahora.
Pues también podrían, bueno, más cerca es, bueno, sí, más cerca podría ser, bueno, en, las han encontrado muy cercanas, pero bueno, ir viendo a ver cómo son y demás, eso seguro que se va a seguir explorando. Tendremos noticias este año seguro de más exoplanetas, eso seguro. Y
¿de extraterrestres?
Eso ya lo dudo más, pero bueno, oye, quién sabe. Seguiremos buscando y sobre todo seguro que lo de la búsqueda de vida sigue a tope y sigue siendo una gran búsqueda, ¿no? Pues tanto en Marte con la sonda Perseverance como en las lunas de Júpiter con la misión JUICE y seguiremos buscando y la gente que en exoplanetas seguro que también siguen, ya no encontrar extraterrestres que están muy lejos, pero bueno, sí por lo menos seguir buscando y encontrar lo que dicen las supertierras y todo esto habitables, en la zona habitable y seguro que van apareciendo más y van descubriendo cosas nuevas.
Y supongo que seguirá dando que hablar, por ejemplo, el Oumuamua, el primer objeto interestelar del que se tiene constancia, que dicen, bueno, que todavía hay un montón de teorías sí. Por ahí que van pululando y que supongo que seguirán aumentándose, ¿no? Que si
sí,
es
o bueno, o
artificial, que si no es...
Sí, nunca se sabe, ¿no?, por dónde van a tirar las noticias, pero también se nos puede ir olvidando porque ya se nos está alejando y tal vez incluso pueda llegar a venir otro objeto interestelar y entonces nos fijaremos más en él, ¿no? Esto ya va a depender mucho de lo que la gente ponga el interés, pero Oumuamua se nos va, se está alejando, entonces ya se alejará y no vamos a tener nuevos datos. Con los datos que hay tendrán que seguir diciendo cosas o investigando, pero no va a haber nuevos datos. Pero bueno, oye, igual se nos acerca algún otro objeto interestelar o bueno, eso, lo que digo, iremos viéndolo mes a mes.
Bien, pues Nayera Barrado Izaguirre, del Grupo de Ciencias Planetarias de Euskal Herriko Unibertsitatea, profesora allí y astrofísica, seguiremos hablando durante todo este año a ver qué nos depara el universo, que seguro que habrá alguna sorpresa que otra.
A ver, a ver.
Eskerrik asko.
Jesuei.